Hola a todos y bienvenidos al programa número 12 de Días de Cuarentena. Ya sabéis, vuestro podcast para intentar haceros pasar un buen rato y aliviar un poquito pues estas crisis de ansiedad que nos dan ya de estar encerrados aquí. Y bueno, yo estoy encerrado físicamente, pero virtualmente estoy acompañado por mi compañero y amigo Michael Pérez. Muy buenas, Michael, ¿cómo estamos?
Muy buenas, día 12 ya aquí de... bueno...
Día 12 programa, de programa.
No, de programa, de encierro, ya no sé ya ni cuál es. Mira, yo ya... Hola, ¿qué tal?
Hola, yo llevo, ¿qué tal? Mira, yo creo que 20 días de encierro. Hola, ¿qué hace?
Hola, ¿qué hace?
¿Te encierro o qué hace?
Pues... Pero voy a decir que por lo menos durante este encierro, por lo menos ya me he quitado el pijama. Ya no voy en pijama todo el día. Voy en chándal, pero bueno, que es el uniforme para el apocalipsis, como hemos comentado ya en alguna ocasión.
Bueno, pues yo es que no distingo mucho. Yo utilizo mucho chándal viejo, lo reciclo como pijama. Y bueno, sí, me quito uno, me pongo otro un poco por hacer el claro, paripé. Pero
bueno, mientras grabes vestido.
Sí, no, porque todavía hace fresco.
Oh, claro.
Ya cuando haga calor, que además la habitación donde grabo es donde pega el sol por la tarde, vamos.
Espero que no tengamos que llegar a eso.
Espero que lleguemos
a una época en la que haga ya mucho calor y que tengamos que seguir metidos aquí, porque claro, yo no tengo aire acondicionado en casa.
Yo
entonces
tampoco.
Ya esto ya sí va a ser la muerte.
Y con ventilador se graba muy mal, que se cuela el ruido del mar.
Voy a, pues nada, con un pai-pai.
En fin. Bueno, vámonos con el contestador, con los mensajes que nos han ido dejando los oyentes estos días. Y nos dice, en primer lugar, pues nuestro gran amigo Pablo Opazo, comentarista habitual de todos nuestros podcasts, nos dice que es buena iniciativa la de hacer este podcast. Me gusta cuando las crisis sacan lo mejor de la gente. Bueno, pensar que algo que hagamos nosotros es lo mejor de algo es muy aventurado, ¿no, Michael?
Bueno, si esto es lo mejor que podemos dar, ¿cómo será lo peor? Pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias. Dice que acá en Chile, a 23 de marzo, aún no estamos en cuarentena total, pero las restricciones van en aumento. Eso sí, me entero de todo por goteo. No acostumbro consumir noticias, ya que para mí son fuente segura de generación de estrés que no compensa el beneficio que te ofrece. Dice, por mi parte, como mi ámbito laboral es la informática, el estar en casa no implica dejar de trabajar. Igual el tiempo que traslado a la oficina me lo estoy ahorrando y ese par de horas ganadas valen oro. Un abrazo. Pues sí, ya hemos dicho, ayer lo estábamos comentando, que con esto de la cuarentena, igual aquí en España las empresas empiezan a descubrir los beneficios del teletrabajo. A ver si es verdad.
¿Tú crees que en este país aprenderemos a cambiar el paradigma y a valorar el teletrabajo como una alternativa? ¿O en el momento en que acabe esto volveremos a hacer lo mismo que años y años de trabajo
presencial?
Mismo
porque tristemente y en muchos casos porque el que tiene que evaluar tu trabajo no está capacitado para ello, con lo cual lo único que puede evaluar es lo tangible, que es el verte allí calentando la silla con el culo. Ya está. De hecho, esto que te cuento está basado en hechos reales. En mi empresa pasó una época que teníamos un jefe que, como no tenía ni puta idea de nada, era según la gente que más horas echaba en la máquina de fichar, esos eran los que iban promocionando. Y la gente estaba pues allí navegando por internet y tocándose el papo. Pero bueno, pues...
¿Qué te voy a contar? Yo me tiré una temporadita en una empresa en la cual no me daban trabajo porque lo que querían era que me marchase. Y la gente que estaba allí, como no me conocía, porque yo siempre había estado en cliente, decía, ¿y este pavo que viene a trabajar todos los días y lo único que hace es leer donde la máquina del café y jugar al SimCity? Y yo, en fin.
Pues eso.
Y como nadie tampoco me preguntaba y se preocupaba por mi situación, pues se generó un mal rollo entre la gente pensando que, ¿y ese tío de qué va? Cuando se enteraron de la movida y dijeron, ¡ah, qué hijos de puta! Pero mientras, pues ese tío que está ahí tocando es el pavo.
En fin. Bueno, venga, vamos con algo más alegre.
Seguimos.
Y sí, nos dice también Juice Trulls, en otro comentario, dice, no hay que renegar de los gustos musicales de juventud, con respecto a lo que hablábamos, creo, del canto del loco y tal.
Sí.
Dice, con lo que disfrutamos con Hombre G. Dice, gracias por entretenernos cada día. Dice, postdata, loquillo forever. Pues sí, son esas cosas que escuchábamos en la juventud y que hoy día miras atrás y dices, pues hombre, no sé yo.
Yo es que según qué cosas, yo no reniego de lo que escuchaba cuando era joven. Lo que he hecho ha sido ampliar el espectro. Pero vamos, yo
pero
sigo.
Es que
lo dije el otro día, yo sigo
escuchando
Maiden.
Para la gente más joven que lo escuche, hay que recordar que yo, por ejemplo, cuando era joven, internet no había. ¿Vale? Entonces, claro, hoy día es muy fácil labrarte, digamos, un gusto musical. Tienes de todo disponible. Y bueno, si consigues escapar un poco de las modas del reggaetón y demás, pues bueno, pues puedes encontrar cosas por ahí. Pero claro, cuando yo era pequeño, tú lo único que conocías era lo que te echaban en el Rocopop y en los 40 principales, pues es que no había nada más cuando vivías en un pueblo. Luego ya, pues bueno, empezabas a conocer más gente, alguno te recomendaba cosas, pero al principio era muy complicado, de verdad. O sea, claro. Yo me acuerdo que comprábamos los discos a ojo en el catálogo del Disco Play.
Sí.
¿Vale? Que era una empresa de venta por catálogo y tú veías allí las portadas de los discos y decías, ah, coño, mira, este parece que mola. Y lo comprabas y no tenías ni idea de qué estabas comprando. Así claro. De difícil era.
O así te llegaba el colega y te pasaba una cinta, escúchate esto, tronco, que te va a molar y, pues y sí. Te molaba.
Y te molaba.
Yo descubrí así a The Doors y desde entonces.
Como decía un meme que estaba circulando por ahí, si sabes lo que es una TDK de 60, eres grupo de riesgo.
Pues sí, por eso no debemos salir de casa.
En fin, bueno, vámonos ya con nuestra ración de cosas gratis de hoy, que sí, cada vez nos está costando más, porque los primeros días es cierto que un montón de personas, un montón de empresas, pues se volcaron en ir sacando contenidos gratis. Pero, oye, últimamente ya nos cuesta encontrar noticias, así que ya sabéis, si queréis que siga esta sección, si os enteráis de cualquier cosa gratis que hay por ahí, mandádnoslo por cualquier medio y nosotros lo vamos a conocer. Y bueno, pues una cosa gratis que tenemos hoy, Michael, es que acaba de empezar Disney Plus, ¿no? Y hablaremos ahora más largo y tendido de ello.
Sí, tiene que ver con el tema del día. Desde ayer martes tenemos disponible en España Disney Plus, que es la nueva plataforma del Imperio del Monopolio, y también tiene su propio periodo de prueba gratuito. Si hace unos días hablábamos de los periodos de prueba de HBO y de Amazon, pues bueno, pues Disney Plus también tiene el suyo. Es más cortito, son solo 7 días para que se puedan acceder gratis a sus contenidos y que podáis ver si os merece la pena, ya sea para estos días de cuarentena o para el futuro. Y para los fans del wrestling, entre los que me incluyo, de la lucha libre americana, la WWE, que tiene su propia cadena de streaming, ha hecho lo mismo pues que la NFL o la NBA, que comentábamos también la semana pasada, y ha puesto gran parte de su contenido, no todo, para que se pueda visualizar gratis, además de que también tiene su propio periodo de prueba de un mes. Como digo, no está todo el catálogo para abierto a todo el mundo y no incluye la próxima WrestleMania 36 que se va a celebrar a principios de abril, pero hay muchísimo material para los fans de este espectáculo que seguro que les van a gustar. Yo he estado bicheando un poquito y tiene ya he visto un montón de documentales que van a caer porque son documentales de la época dorada del wrestling, ya sea de cuando lo veíamos nosotros cuando éramos pequeños o la época de la era Attitude, que esto, bueno, la gente que sea fan del WWE sabrá lo que quiero decir. Era, bueno, fue una época gloriosa dentro del wrestling de finales de los 90, principios de los 2000.
Fíjate que al principio a mí esto del, bueno, cuando era pequeñito, pues claro, me flipaba ver allí el pressing catch. Pero luego ya es de estas cosas que dices, jolín, esto es un poco ridículo. Ya hasta que no hablas con los fans del wrestling y te explica que aquello en realidad es una cosa que se mueve a medio camino entre el Circo del Sol y el Culebrón Mexicano. ¿Vale? Y bueno, pues sí, visto así, pues sí puede ser una buena dosis de entretenimiento. Y bueno, hablando de entretenimiento, tenemos videojuegos. Y ya dijimos el otro día de que el Football Manager 2020, que es pues este juego donde puedes gestionar un equipo de fútbol al estilo del antiguo PC Fútbol con el que tanto jugamos, pues se podía jugar gratis en Steam hasta el 25 de marzo, pues bueno, lo han prorrogado una semanita más. Así que nada, podéis seguir ahí intentando ganar la Champions con el Albacete, que en fin. Y también en cuanto a videojuegos, hoy por fin, que yo no sé a esta altura si merece la pena porque el juego pasó un poco sin pena ni gloria, ha llegado a Android Gwent, el juego de cartas gratuito ambientado en el universo de The Witcher. En el último videojuego de The Witcher, pues el brujo iba por ahí por las tabernas y había un juego de cartas que se podía jugar. Y bueno, pues ese juego lo sacaron luego como juego independiente, aunque ya digo que por lo que sé pasó un poco sin pena ni gloria. No fue un éxito como el Hearthstone, ni mucho menos, vamos.
No, en ordenador sí que ha tenido más éxito, pero por ejemplo en consolas ya CD Projekt Red ya anunció que iba a dejar de dar soporte a la versión de consola. Yo probablemente, como yo lo estuve jugando durante un tiempo en la Xbox, y bueno, me lo bajaré para tablet también para probar un poco. El juego es bastante majete si te gusta el universo de Witcher. Sacaron además también hace relativamente poco, ya estamos hablando a lo mejor de año y medio, Thronebreaker, que era una especie de juego, entre juego, mezcla de juego de estrategia y de rol, solo que las batallas funcionaban también con este sistema del Gent, pero era un juego cerrado, no era un juego gratuito como este, y bueno, también le tengo echado el ojo porque yo todo lo que sea vicio con cartas, pues ya sabes que a mí me presta, sí, como dirían
por el bueno al final viene a ser un poco juego de cartas coleccionable, pero de mecánica muy sencillita, ¿no?
Sí. Sí, no tengo, ahora mismo no, como hace mucho que no lo juego, no tengo la mecánica muy fresca, pero sí, tú te haces tu mazo de una de las determinadas facciones que hay, y si mal no recuerdo era un poco como que tenías que tener el mayor número, el mayor valor de cartas como en tres áreas del tablero.
Yo creo que lo recuerdo de jugarlo dentro del juego, del Witcher. Sí, el Gwen solo creo que no lo llegué a jugar.
Sí, pero luego bueno. El Gwen solo luego pues evolucionó en cuanto a mecánicas también y tal, y con respecto al juego que aparecen de Witcher, y está majete, pero claro, de verdad que tiene muchos competidores ahí. Está Hearthstone, está Magic, está ahora Legends of Runeterra, en fin. A lo pues mejor es un mundo más damnificado.
Es un mundo muy competido, muy complejo.
Sí.
Y bueno, vámonos con nuestro tema del día. Y ya dijimos el otro día, bueno, que iba a llegar Disney Plus. También comentamos que está habiendo mucho movimiento en cuestión de estrenos de cine, muchas películas que se están estrenando directamente en plataformas digitales, puesto que los cines están cerrados en Estados Unidos y en buena parte del mundo. Y bueno, ya dijimos, pues tenemos que traer a alguien que sepa del tema y nos comente. Y pues nos hemos traído a un experto en el tema. Y tenemos con nosotros a José Luis Hurtado. Muy buenas, José Luis.
Hola, chicos. Buenas tardes. Hombre, lo de experto aficionado, digamos, ¿no?
Nada, hombre. Un experto.
Interesado en el tema.
Un experto, más que nosotros seguro.
Y mucho menos que otros.
Y bueno, pues José Luis Hurtado.
Sí, pero es que los otros cobran, José Luis.
Bueno, luego le me cobraré yo. Le voy a pedir a Paco que me dé unas clases particulares del alquimistas. Ostras, no hay pues quien sí, se lea el manual.
Él es un maestro, o sea, que ahí.
Del alquimista, no, hombre, lo jugué en su momento, pero maestro, desde luego, no.
Bueno.
Bueno, José Luis Hurtado, lo conoceréis seguramente si sois aficionados al podcasting, porque es responsable de muchos y variopintos podcasts. Entre ellos, pues bueno, esto con Jobs no pasaba, un podcast clásico de tecnología y mundo Apple. También de Stream Show, un podcast sobre series de televisión y plataformas de streaming. Y bueno, y últimamente también, responsable junto a un servidor de Push Your Luck, un podcast para aquella gente que está empezando en este mundo de los juegos de mesa. Y bueno, ahí andamos, ¿no?
Pues sí, ahí estamos. Acabamos de publicar el último episodio, El Agrícola, y Juegos en Solitario con Bilbo y un montón de cosas. La verdad que ha quedado un episodio bastante chulo, que además, como vamos a tardar en grabar, vamos a esperar un poco que pase todo esto, porque la verdad es que luego hablar de Juegos en Solitario, seguir hablando del tema, que es lo que vamos a jugar prácticamente tú y yo, pues tampoco tiene mucho recorrido, así que esperaremos a que pase la tempestad para volver a la carga.
Pues sí, supongo que sí, porque está complicado lo de jugar a juegos de mesa ahora mismo, en físico. Está habiendo mucho repunte del juego de mesa online, eso seguro. Y bueno, y José Luis participa también en otro podcast de cuarentena, se llama Cuarentena, tal cual, con Q, en vez de con C. Y bueno, pues por allí sale también de vez en cuando y lo podréis escuchar. Y bueno, pero vámonos al tema del día, que en realidad son dos. Lo primero es, a ver, ¿qué ha llegado Disney Plus? Que estábamos todos a ver si por fin llegaba o no llegaba. Por fin tenemos aquí Disney Plus. Y bueno, ¿qué es lo que se va a encontrar la gente en Disney Plus? Bueno, ¿Qué es lo que podemos esperar ahí?
Llega Disney Plus al rescate de los padres que empiezan a estar desesperados. Es un servicio de streaming muy peculiar y distinto, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados, tipo Netflix, tipo HBO. Aquí no vamos a encontrar tanto estrenos. De hecho, las series originales con las que parte son muy, muy poquitas. Y sí vamos a encontrar, por ejemplo, un catálogo infinito prácticamente, ¿no? Por $6.99 al mes, unos 70 euros al año creo que son. Algunos hemos pagado 60 por anticipado ya ese año, que había una pequeña rebaja de 10 euros si lo contratabas antes del lanzamiento, pues os vas a encontrar básicamente en 5 bloques todo el contenido clásico de películas de animación de Disney, todo lo que se ha hecho de Pixar, de Marvel, de Star Wars y series y documentales de National Geographic, que son todo pertenecientes a la matriz de Disney. Integrado también nos vamos a encontrar parte del contenido de Fox, ¿vale? Fox pues fue comprada por Disney ya hace un año y poco a poco va integrando todo su contenido, toda su estructura en el gigante. Entonces, bueno, pues en principio en Disney, ¿qué vamos a tener? Pues todo el catálogo animado. Y he estado buscando hasta las películas más rarunas del catálogo y sí, están Basil el ratón super detective, Taron y el caldero mágico, que no salieron nunca en Blu-ray en España, por ejemplo, pues están ya de partida aquí en el catálogo de Disney. Absolutamente todos los cortos que ha hecho Disney en su historia, que esto, hay joyas impagables de Mickey Mouse de los años 20 incluso, y luego esas películas, para el que le guste, yo no soy muy, muy fan, estos remakes que están haciendo ahora en acción real y con bichos CGI, muchas de sus clásicos, ¿no? Pues está hasta El Rey León, que ha sido uno de sus grandes taquillazos. Yo tengo que confesar que bueno, que tengo mi estreno va a ser esta noche con Toy Story 4, que no la fui a ver al cine y aquí está esperándome. Tenemos películas del catálogo Fox como Avatar, que también están colocadas en promoción, pues ahí en primera página. Y también, bueno, pues yendo un poco por orden, en Pixar vais a encontrar todos los títulos y los cortos de Pixar, que esto también son joyas a veces difíciles de encontrar.
Pues sí.
Y en Marvel, pues de las 23 películas que he listado hoy precisamente para una amiga, porque servidor aquí lo que va a hacer es ponerse con la primera y meterse todo el universo cinematográfico de Marvel, aprovechando estos días que tenemos de cosa rara, ¿no? De estar en casa.
Sí. Yo iba a, hacer antes el chiste cuando decía 7 días de prueba. Dice, casi te va a dar tiempo de ver el universo cinematográfico de Marvel. Pero tengo mis dudas, es que son 20 y cuántas pelis.
Son 23 sí, ahora mismo. Y faltan 4 en Disney Plus. Faltan 4. Dos que ya sabíamos que no iban a estar, que son las dos de Spider-Man, que Spider-Man pertenece a Sony Pictures, los derechos, y entonces, bueno, hay un acuerdo ahí para explotar y meter el personaje en el MCU, pero claro, no están en Disney Plus. Y luego, creo que por problemas de derechos, falta también dos de las primeras, Iron Man 1 y El Increíble Hulk, la película de Edward Norton, pero que ya estaba integrada Norton, también. Sí. Luego le cambiaron a Edward Norton por Ruffalo, ¿no? Pero bueno, pues esas dos películas, la de Hulk la podéis ver en Netflix, los que tengáis Netflix, y Iron Man está en Netflix y Amazon, ¿vale? Y luego en Amazon está también una de las dos de Spider-Man, Homecoming, y el que quiera ver Lejos de Casa, que es lo último, la número 23, digamos, de este universo, pues tendrá que pasar por alquiler en alguna plataforma, en Movistar, en Rakuten.
Sí, esa todavía es relativamente nueva y todavía no.
O esperar unos meses, que seguro que aparecerá también en Disney Plus, ¿no?
No, en el momento en que lleguen a algún nuevo acuerdo, igual que durante el verano estuvieron ahí con esa tirada floja de no, lo sacamos del MCU, queremos más dinero y tal. Y al final se arreglaron, pues imagino que.
Sí, esto.
Que tarde o temprano.
Esto pasa siempre, la verdad. Y bueno, pues este es, para mí es el principal atractivo, ¿no? Para los que no hemos seguido el universo de Marvel y queremos ahora meternos tenéis la última de Los Vengadores, aquí, se estrena ya directamente en Disney Plus. Ya os digo, en una semana gratuita podéis aprovechar para veros los últimos estrenos más recientes. Luego Star Wars, pues ¿qué tenemos de Star Wars? Bueno, pues todas las películas de la saga, todos los spin-offs que han sacado, todas esas series de animación, incluidas las de Lego, Star Wars también, o sea, hay mucho contenido. Y en National Geographic, bueno, una de las grandes apuestas es esta serie del mundo, según Jeff Goldblum. Y aparte de esto, pues Nuestro Planeta, ¿no? Algunas de estas series importantes, más algunas de los documentales premiados en los últimos años, como Free Solo, etcétera, ¿no? Tienes un buen número de documentales. Es decir, en cuanto a series originales, pues no hay tanto. Tenemos The Mandalorian, que por cierto se estrenó en 4 en abierto el primer episodio. Sí. Aquí van a ir a episodio por semana, cuando muchos ya hemos hecho trampilla, ¿no? Y, y ya la hemos visto.
Joder, la verdad es que me sigue pareciendo un poco. No sé, me deja una sensación agridulce esto del episodio por semana que están haciendo algunas plataformas. A ver, es cierto que hay muchas series, por ejemplo, yo estoy viendo ahora Star Trek Picard, en Amazon. Y bueno, es que esa se está estrenando en Estados Unidos, no me acuerdo si era el NBC, que es la tele tradicional, digamos, se está estrenando semana por semana, y bueno, pues normal, a Amazon va llegando semana tras semana, pero una serie como esta, que se creó expresamente para la plataforma digital, que no se emite en otro sitio, y que además ya se estrenó hace meses, que te la estén aquí poniendo por goteo semana a semana, es que me parece ridículo, no sé.
Bueno, es que el catálogo es tan pequeñito de estrenos que, sí, supongo que han optado por hacer esto.
Que lo hacen para mantener ahí la tensión y la atención de la gente durante unas cuantas semanas mientras van estrenando otras cosas. Y eso es lo que yo te quería preguntar. O sea, sabemos lo que nos trae la plataforma, ¿vale? Pues todo lo de Disney, todo lo de Pixar, Marvel, Star Wars, etcétera. Pero lo que no sabemos mucho es ¿y qué va a hacer Disney con esta plataforma? Es decir, ¿qué futuros productos vamos a tener aquí? ¿Se sabe algo? ¿Futuras series? ¿Van a seguir por cosas tipo de Mandalorian y van a seguir explotando los universos ya existentes con series?
Star Wars ya dijo Iger que está, ya sabes que está retirada, va a tener hasta 2021 un poco ahí el relevo. Va a sustituirle Chapek, que era el antiguo responsable de parques de Disney. Y bueno, pues va a explotar Star Wars sobre todo a nivel serie, ¿no? Porque The Mandalorian le ha salido muy bien. Es algo que antes comentábamos Michael y yo antes del programa, ¿no? La gente pedía que Star Wars se abriera al género, ¿no? Al género cinematográfico y que explorara dentro del universo cosas que ya están inventadas, pero que igual implementadas son un acierto. Esto es lo que ha ocurrido con The Mandalorian. Y por ahí van a seguir. Es verdad que la serie de Obi-Wan Kenobi parece que está en stand-by, porque yo creo que no quieren hacer cualquier cosa, quieren pensarse muy bien lo que hacen después de que, bueno, hayan tenido que echar el freno con los estrenos de spin-offs en el cine, porque parece que Solo no fue tan bien como debía haber ido. Y bueno, luego pues va a seguir explotando sus franquicias, ¿no? Tenemos una serie de High School Musical, tenemos todas las series de Disney Channel, tenemos series documentales sobre los personajes de Pixar en la vida real, sobre cómo se crean ideas para los parques de atracciones. Daos cuenta de que, claro, Disney es un imperio ya transmedia, y entonces tiene muchos hilos de los que tirar y va a seguir por ahí. La clave no solo es los productos de serie que va a hacer poquitas, pero yo creo que va a intentar que se hable mucho de ellas. En este caso de Mandalorian ha sido paradigmático, ¿no? Acaparando toda la conversación seriéfila pues en casi a nivel mundial, incluso sin haber llegado a Disney Plus más que a Estados Unidos, ya cuatro países más a finales del año pasado. Pero bueno, pues la clave es qué va a pasar con los estrenos de los grandes estrenos blockbuster, ¿no? De Disney Plus. Disney Plus, daos cuenta que ha llegado esa maniobra de estrenar el primer episodio de Mandalorian en 4, es una promo impagable, llega en todos los dispositivos, en todas las consolas, en todos los smartphones, o sea, en todos los dispositivos que se pueda ver, al estilo Netflix. Viene Disney Plus. Viene con 4 pantallas simultáneas, o sea, igualando por arriba el máximo de pantallas de Netflix, pero por abajo bajando bastante el precio mínimo, ¿eh? Estamos hablando de 7 euros cuando la conexión más chusca de Netflix de una pantalla son 9, ¿no? Y luego con 7 perfiles, o sea, con una vocación de compártelo con tus amigos y que se hable del servicio, que se hable de este gran repositorio de Disney, que en el futuro, ya también se ha anunciado, a partir del año que viene empezará Hulu a desplegarse por todo el planeta, y esto se podrá contratar con un bundle. O sea, imaginaros por 10, 12 euros tener Hulu con todas las series de Fox, de FX. Aquí están los Simpsons ya en Disney Plus, pero faltan muchas series adultas del cable. En un bundle con Disney Plus va a ser una oferta inigualable.
No, toda la parte adulta que también tiene Disney los derechos, va a acabar entonces en Hulu, porque yo estoy pensando que hay películas que sí han metido, por ejemplo, un 2-3 Splash, y ya corría, claro, corría alguna captura de pantalla donde se veía que, por ejemplo, pues una de las escenas en las que ay, se me ha ido el nombre, será posible, de la sirena, bueno, de la actriz, llega a la Estatua de la Libertad.
Daryl Hannah,
¿ves? Madre mía, lo que hace ya le da. Pues sale Daryl Hannah y está desnuda, se le ve simplemente de espaldas. Y cuando llega ahí a la Estatua de la Libertad, pues esa escena se ha recortado y en Disney Plus no se ve. No se ve bien. Y claro, y tú te pones a pensar en el catálogo que tiene ahí Disney, todas las películas de Touchstone Pictures, por ejemplo.
Claro.
O sea, las películas de acción de Nicolas Cage.
Miramax era de Disney. También,
eso está todo en Disney
también,
Plus. Eso está en Disney Plus todo. Todo lo de Touchstone, todo lo que hacía con Silver Screen Partners, todo eso está en Disney Plus. Y sin embargo, todo lo que tiene Fox de adulto, algunas películas de Disney y series que ya veían que era un público más adulto, eso lo han pasado directamente ya a Hulu. Y de hecho, este mes se ha estrenado la primera serie de FX que solo se puede ver en Hulu, que era Devs, la serie de Alex Garland, que aquí la estamos viendo en HBO España por el tema de compras de derechos de terceros y tal, ¿no? Entonces, pero la gran clave es qué va a pasar con las películas del universo cinematográfico de Marvel que se sigan estrenando en cines. ¿Cuál va a ser la ventana de estreno en Disney Plus? ¿Se va a cortar esa ventana? Vamos a verlo con unos meses de retraso directamente en Disney Plus, porque yo apuesto a que esto va a suceder tarde o temprano, ¿no? Se van a cortar esos tiempos, ¿no? Y cada empresa, si no igual estrenar esos bombazos dentro de la plataforma directamente, cosa que se hace Netflix, pero yo creo que Disney tiene, le sale más a cuenta estrenar en pantalla, pero igual sí, a los 4, 5, 6 meses la podemos ver ya en el catálogo, ¿no? Veremos a ver qué es lo que pasa.
Sí, sin pasar por un periodo de alquiler digital y todo eso.
Claro, es que esa es la clave, ¿no? Si van a seguir explotando esos periodos de alquiler de DVD, de videoclub online, o para dar valor a la plataforma van a meter... Pero bueno, esto me imagino que la industria se tiene que sentar y ponerse a hablar, ¿no? Porque estamos viendo también cosas muy sorprendentes en estos días de cuarentena, ¿no? En cuanto a estrenos.
Pues sí. Y mira, ese es otro tema del que te queríamos hablar, que era, bueno, ¿qué está pasando en la industria del cine? Pues claro, con todo esto del coronavirus, los cines se han cerrado, hay estrenos pendientes, algunos se han retrasado, pero otros han optado por estrenarlo directamente en digital. En digital, ojo, hablamos alquiler. O sea, no te la van a poner gratis en Netflix o en cualquier sitio, sino simplemente en las plataformas de alquiler. Pero bueno, ya es un paso. Ya no... Si tú eres más casero y prefieres ver las pelis en casa, pues mira, pagas tu alquiler digital en vez de pagar la entrada de cine y chimpum, ya lo ves en casa tranquilamente. ¿Esto va a ser temporal, pues obligado por las circunstancias, o tú crees que luego eso va a quedar ahí?
Bueno, pues es un debate que en los últimos años se viene dando, ¿no? Se hablaba ya de pruebas que se estaban haciendo y de la posibilidad igual de estrenar simultáneamente en casa y cobrar unos $50 por el alquiler de una película por el fin de semana, ¿no? Ahí yo creo que era un precio bastante elevado, a no ser que alguien tenga una sala de cine en casa y cobre la entrada a los parientes, ¿no? Y a los amigos.
Sí, sí, pues vamos, por ir. El cine, bueno, no sé a qué precio estará el cine en Estados Unidos, pero vamos. Bueno, aquí ya te cuesta 10 pavos fácilmente en algunos cines ver una peli, o sea que...
Y si van 5 personas, pues igual sale a cuenta, ¿no? Pero, bueno, aquí todos estamos viendo mucho a partir de que Netflix, digamos de alguna manera, ha roto la piñata, ¿no? Y ha meneado absolutamente todos los pilares de la industria, tanto en Cannes como en los Oscars, con voces discordantes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre o qué sucede? Bueno, pues que el movimiento de las plataformas parece que va por el tema de que las películas de menos de $100 millones se estrenen directamente en plataforma y lo que tiene un presupuesto de más de $100 millones se estrene directamente en sala, ¿no? ¿Por qué? Porque esas películas son muy rentables económicamente, pero esas otras películas de presupuesto medio que se correspondería un poco a lo que suele hacer Netflix y estrenar en su plataforma, no a los dos bombazos del año que presenta premios, pero sí al resto de producción media, pues igual por ahí va que esa producción, pues vamos a acabar viéndola en streaming directamente. De hecho, el mes pasado se ha anunciado que Warner, el grupo que controla AT&T, pues ha creado un sello, Warner Max, para crear películas de presupuesto en torno a esa cifra o por debajo, que van a ir directamente a estrenarse en HBO Max, ¿no? La remozada plataforma de todo el grupo de Warner Media en el streaming. Entonces yo creo que esto cada vez se va a ir viendo más y el futuro es ese. El futuro es que los grandes estrenos, los grandes blockbusters, que si os fijáis no se han pasado a streaming en esta cuarentena, simplemente se han retrasado al otoño, pues eso se siga viendo en sala y que las películas más pequeñas pues probablemente las vayamos pudiendo disfrutar en plataformas, ¿no?
Sí, antes estábamos viendo, por ejemplo, la próxima de James Bond, que en principio se estrenaba ahora, no me acuerdo la fecha, pero ahora en primavera, pues ha pasado directamente en noviembre.
Sí, y Onward, que es la última de Pixar, lo comentábamos también el otro día, se estrena hace unas semanas, desde hace unos días está en alquiler, y el 7 de abril entra directamente en el catálogo de Disney Plus. Pero, por ejemplo, estoy viendo otras películas que también se han estrenado hace poco y que ya están en alquiler, y me sorprende los precios de los alquileres. Claro, yo también es verdad que no suelo alquilar películas vía streaming, pero, por ejemplo, El Hombre Invisible, el remake del personaje este de la Universal que ha hecho ahora Blumhouse, está a $20 alquilar. Lo mismo ocurre con la nueva versión de Emma, o, por ejemplo, una que he visto aquí, The Hunt, que se ha estrenado también. Ahora, incluso Star Wars The Rise of Skywalker ya se puede alquilar en Amazon y en Apple, y también por $20. O sea, que es me parece, no sé, como unos precios para el alquiler que no acabo yo de concebir.
A ver, estamos hablando también de precios de Estados Unidos, ¿eh?
Sí. O sea, no, pero por ejemplo, la de Jumanji, que está verdad que tiene ya algo más de tiempo, la última de Jumanji, esa ya está a $6.
Sí. Probablemente es ese movimiento de ventanas de distribución que del que estamos hablando, que va a sufrir un cambios, y se van a empezar a ver pues distintas maniobras, distintas probaturas, y si se acortan las ventanas, pues quizás lo que suban son los precios del alquiler anticipado, ¿no? Para cubrir, y tú ten en cuenta que las empresas tienen que seguir ganando lo mismo. No van a ganar menos. Entonces, lo que por un lado pierdan, lo van a intentar ganar con el otro, y el resultado final, yo creo que va a ir encaminado a que, como tienen que engordar, y en el caso de Disney Plus está muy claro que lo tiene que engordar con estrenos propios, ¿no? Y estrenos de cine, fundamentalmente, porque los de series pues son productos un poquito más secundarios, pues eso lo tiene que hacer pues acortando los tiempos de llegada de sus productos a su plataforma, ¿no? A su sede, porque al final leía un artículo en El País esta mañana que hablaba de que Disney Plus no es tanto una plataforma de streaming al uso como una sede, ¿no? Una sede digital de la empresa. Y yo creo que es la sensación que te queda cuando entras dentro de Disney Plus y empiezas a navegar, ¿no?
Tomamos esto de acortar los tiempos, esto es algo que ya ocurrió antes de que se popularizase tanto el vídeo. Las películas tardaban mucho en salir en VHS y tal, luego de repente ya con el tiempo, y sobre todo ya con la llegada del DVD, sabías que a los 6 meses del estreno de la película ya la tenías en alquiler en cualquier sitio. Esto al final es un poco la evolución lógica con el paso de los tiempos.
Sí, al final el ocio en casa se lo va a comer todo, ¿no? Y bueno, pues los cines ya estamos viendo, ¿no? La disminución del número de salas en España que ha habido, del número de espectadores. Entonces, no sé, hablamos muchas veces por voz propia, ¿no? Comentando con Paco y decimos, a ver, es que ir al cine te vale 10 pavos, ¿qué es lo que te cuesta Netflix todo el mes? Sí. Y si compartes cuenta ya ni te digo, ¿no? la diferencia. Y que al final uno pues está más a gusto en casa, en pijama, viendo las cosas, aunque la pantalla sea un poco más pequeña.
Lo que pasa es que también cambian los hábitos y cambia también la educación. Mira, lo comentaba con Paco también el otro día cuando estábamos preparando un poco, hablando sobre el programa de hoy. Yo creo que la gente ya cuando va al cine, ya no va, la gran mayoría no, obviamente, pero sí que cada vez, yo veo cada vez más que la gente ya va con el, no va con ese chip de voy al cine, voy a algo un poco más especial, voy a estar sentado y tengo que guardar silencio mientras veo la película. No, la gente ya va al cine, y ya aquí ya no me quejo ni de jóvenes ni nada, porque he visto de todas las edades, y está hablando y está haciendo comentarios como si estuviera en el salón de su casa. O sea, ya no está, a ver, que toca pelotas ha habido siempre, pero últimamente los encuentro bastante más.
Sí, no, eso, bueno, pues es, quizás es una de las razones, ¿no? Por las que yo he ido progresivamente dejando ir al cine, ¿no? Que no me encontraba ya tan a gusto, y porque, bueno, al final mucha gente, bueno, pues hemos cogido la manía de encender el móvil a mitad de la película, ¿no? Eso en tu casa, pues no hay ningún problema, pero en el cine molesta bastante y te impide concentrarte, claro. Si empiezas a ver un montón de lucecitas de los de adelante, ¿no? Que se aburren y se ponen a mirar el WhatsApp. Entonces, bueno, son, no es el cine, pues no es ese lugar casi sagrado, ¿no? Que en nuestra generación, en los 80, en los 90, íbamos ahí casi como un reclinatorio a tener una comunión con el director. Estas cosas tan románticas, yo creo que han dejado de existir hace tiempo.
Bueno, desde el momento en que las propias salas de cine ya te empiezan a, pasan ya de las palomitas y ya te ponen hasta pizza,
Sí.
O de repente estas salas VIP que te viene un camarero y te trae ya la comida allí, te trae tu hamburguesa y tu cerveza y dices, pero bueno, ¿pero esto qué es? Yo en eso soy, yo no suelo soltar mucha bilis con según qué cosa, pero con esto, buah, esto es un caballo de batalla que tengo yo, lo de las salas de pijerío, por favor. Tú al cine vas a ver una película, no a comerte una hamburguesa. Me cago en el...
Bueno, yo es algo que siempre tenía, ¿no? La sesión de 4 de la tarde y esos boles de palomitas gigantes. Yo decía, pero esta gente no ha comido. Si yo tengo todavía el cocido, lo tengo todavía en el estómago, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno pues es un mundo. Pero sí, yo tengo también una curiosidad y es... Yo no sé si vosotros vivisteis a finales de los 80... ahí en Madrid, yo aquí en Valladolid fue muy, vamos, muy, muy notorio, ¿no? Esas salas que eran salas gigantes, donde todos habíamos visto igual el estreno de E.T., el extraterrestre, con colas que daban la vuelta, varias vueltas a la manzana con tirabuzón, ¿no? Y tenías que ir al final un día de diario a las 8 de la tarde a verla, porque era imposible durante varios meses ver esas películas, y eran salas gigantes, con unas pantallas gigantes, que aquello era maravilloso, ¿no? Y que se transformaron en multisalas, ¿no? De repente la supersala la empequeñecieron de una manera.
Primero se transformaron en multicine y luego se transformaron en Zara.
Sí.
Muchas de ellas.
Sí. Muchas en supermercados y cosas por el estilo.
En fin.
Pero bueno, yo no sé, ahora que lo que queda, lo poco que queda en el centro son multisalas, yo tengo esa duda de si volveremos a ver tirar los tabiques y volver a hacer esas salas grandes, puesto que es muy probable que solo las grandes películas, los grandes blockbusters, los grandes taquillazos sean los que acaben en sala grande, ¿no? Con el tiempo.
No sé, o a lo mejor lo mantienen como están porque así les da opción a hacer un pase pues cada media hora o cada hora o lo que sea. Que también puede ser. Pero...
O incluso tirar de la parte romántica del cine y dedicar a lo mejor una sala de estrenos y otra, pues ven a ver en pantalla grande el clásico de los 90, 60 segundos con Nicolas Cage, uno de los mejores actores de su generación.
Pero, a ver, eso los de Madrid estáis muy acostumbrados a esas cosas. A ver, yo no vi una peli en versión original en el cine hasta que vine a vivir a Madrid. ¿Sabes? Y yo estuve viviendo en Córdoba, que era una capital de provincia de 300 y pico mil habitantes. Pues no, allí no había versión original. En fin, pelis. Yo recuerdo cuando vine aquí a Madrid, recuerdo ir a ver Memento y recuerdo ir a ver Cube. No, antes de eso recuerdo ir a ver Cube, que se había estrenado hacía años y todavía había un cine que lo seguía echando los viernes en sesión golfa. Vale, pues esas cosas no te las ves fácilmente fuera de Madrid o Barcelona o una ciudad grande. En fin, el núcleo, digamos, de cinéfilos es relativamente pequeño y, bueno, una ciudad grande te compensa tener salas que solo echan versión original o que solo echan cine europeo o que solo echan películas antiguas y, bueno, más o menos pueden sobrevivir. Pero ya te digo yo que en el resto de España ni de broma, pero ni de broma, vamos.
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, en Ponferrada tenías en una época así álgida, tenías unos multicines que eran salas muy muy pequeñitas, pero muy pequeñitas, que ahí vi yo Beetlejuice, creo recordar, y luego abrieron otra sala en un centro comercial un poco más, pues en la otra punta. La sala que yo te digo, Paco, era donde estaba, cerca de donde estaba el Morticia, un bar que ese que tú conoces.
Sí.
Cuando todavía estaba por la zona del barrio de Flores del Sil. Y justo pues al otro lado de la ciudad había un centro comercial y ahí también tenían pues un cine. Bien, pues esos cines ya han cerrado y ahora los únicos cines que hay en Ponferrada son los del centro comercial Los Rosales, que es un Carrefour, el típico centro comercial que puedes encontrar, que aquí en Madrid tienes 5 o 6 solo en un barrio, pues allí para toda la ciudad. Y esos creo que ahora mismo son los únicos cines ya que quedan en la ciudad.
Y suerte tenéis, que hay sitios que...
Sí.
Y eso, vamos. O sea, yo viví muchos años en Pozo Blanco, en un pueblecito de Córdoba, y allí, bueno, suerte tuvimos que el ayuntamiento se enrolló y le dio por poner una sala municipal en un local allí grande que tenían. Creo que era un antiguo depósito de grano, una cosa de estas antiguas que había en el pueblo. Lo reformaron, pusieron una sala de cine y echaban pues lo que buenamente podían y tal. Pero vamos, nos daba igual. Nosotros los domingos, religiosamente, íbamos al cine. Porque, jolín, es que no podíamos elegir. Era lo que había.
Bueno, son otros tiempos, ¿no?
Sí, sí.
Yo siempre lo digo que al final...
Hoy habiendo internet, pues claro, esos cines pequeños... Aunque bueno, no hace mucho leí un reportaje de un empresario aquí en España que había ido por un montón de pueblos pequeños recuperando viejas salas de cine y las había conseguido hacer rentables, pues bueno, con promociones, con cosas. Apoyo también, supongo, muchas veces de los ayuntamientos y demás. Y bueno, había conseguido resucitar muchas de esas antiguas salas de cine que habían pueblos medianos, que habían cerrado todas con el tiempo. Que ya cuando llegó el modelo multicine, pues bueno, las salas estas fueron todas al carajo, vamos.
Hablando mal y pronto. Sí, pero eso como eventos culturales, ¿no? Yo me acuerdo de haber vivido en Villajoyosa una proyección en el auditorio de Luces de la Ciudad de Chaplin hace unos años, con todo el pueblo ahí metido prácticamente en el auditorio, en la época de la bonanza constructiva, que se hacían edificios más grandes que las propias ciudades, ¿no? Y eso es una experiencia maravillosa, pero van a ser cosas puntuales, ¿no? Iros acostumbrando que esto del cine va a ser como la zarzuela o el teatro, ¿no? Van a ser cosas muy, muy específicas. Ya no va a ser ese ocio de nuestra época de qué, ¿dónde voy al cine, no? Incluso varios días a la
esto
semana.
Esto es, pues, lo que tú dices, como ir al teatro. Una cosa que planificas más, que es más especial, que es más caro y, bueno, pues...
Pues lo que era el cine antes, porque antes, aún viviendo aquí en Madrid, eso de estoy hablando ya de cuando éramos pequeños, durante los 80, eso de ir al cine todas las semanas, vamos, ni de coña. Ibas una vez al año o dos. Y era el evento, era el evento. Sí. Ostras, que vamos al cine, vamos a la Gran Vía, que está llena de cines. Claro, que ahora pues ya ves lo que queda.
No, sí, yo recuerdo de pequeño que si éramos, bueno, en los pueblos y tal, el cine era barato, era muy barato. Y a ver, también las salas eran como eran. Básicamente una sala, un proyector y chimpum. No había más, pero bueno, ya nos valía. Claro, ahora bueno, te ves las salas con el sonido tremendo, con las butacas que vibran, con el 3D, con el no sé qué. Y dices, claro, que todo, bueno, también cuesta un dinero, claro. Está ahí, todo tiene su causa, vamos.
Oye, nos está quedando una tertulia ya un poco de pollas
sí.
viejas.
Una tertulia muy cebolleta.
Pregunto teniendo la respuesta.
Pero bueno, yo no soy muy de la nostalgia, ¿eh? Yo creo que siempre hay que mirar para adelante y no sé, y disfrutar de lo que tenemos ahora. Sí, sí.
No, yo a nivel ahora personal estoy contentísimo. Me da pena por los cines, que es un negocio que, sí, bueno, que lo creo, en parte va a desaparecer y en parte pues se va a transformar en otra cosa. Pero oye, yo estoy muy contento con esto de tener tanta plataforma digital y acceso a tanta peli y tanta serie en casa desde el sofá, vamos. Esto es maravilloso.
Y más en esas circunstancias.
Y más en las circunstancias que estamos. Hombre. Vamos, tú imagínate que esto nos pilla hace X años. Tendríamos que haber abierto un libro.
Yo creo que Disney Plus, en este sentido, viene a poner su granito de arena, ¿no? En la cuarentena y en los que tienen niños pequeños, que no es cuestión de plantarlos ahí delante de la tele todo el día, pero seguro que muchas horas solucionan de entretenimiento.
Oye, y ahora que llega Disney Plus y con tanta oferta, Netflix, HBO, su padre, su madre, ¿qué plataformas crees que se van a ver damnificadas por la llegada de Disney? Porque claro, no hay dinero para todo.
Pues hombre, eso depende un poco del caso particular de cada uno, ¿vale? Las plataformas se están especializando y se están especializando a pasos agigantados. Ahí tienes el caso de Filmin, por ejemplo, que ahora mismo ya no es intratable en cuanto al catálogo de cine que tiene. Entonces, el que le guste el cine tiene que contratar Filmin y dejarse de tonterías, ¿no? No puede andar viviendo de los estrenos o de los catálogos de cine de lote que mete en HBO, Netflix o Amazon, que parece que compran las películas todas en como compraba Paco los juegos en ese, ¿no?
Sí, se compra al peso. O sea, esas pelis vienen al peso.
Entonces, eso por un lado, ¿no? Luego, Movistar se está especializando sobre todo en la ficción propia, en el producto nacional, ¿no? Y luego, pues también tiene unas cuantas franquicias de lo poco que ha quedado sin plataforma de streaming, de momento, porque Viacom y CBS, y Showtime, que es mucho lo que tiene Movistar, pues ya han anunciado que van a tener su propia plataforma. No sabemos si llegará aquí, si no llegará con el tiempo. Pero es así.
Movistar la verdad está produciendo también documentales interesantes. Es una cosa que...
Hombre, terminé el otro día de ver la serie del Palmar de Troya y me ha parecido magnífica.
Claro. Está potenciando muchísimo lo que es el producto nacional, tanto a nivel de serie de ficción como de documental, ¿no? Y de investigación. Y bueno, es su punto fuerte. Y luego, claro, tenemos Amazon, que es esa cosa que todo el mundo tiene por los envíos y que nadie va a quitar, obviamente. Y luego, pues se quedan ahí un poco como generalistas, pues Netflix y HBO. Y HBO yo creo que va a ser la gran damnificada de esta guerra de momento. Porque pero, Netflix al final nadie la quita por la cantidad de cosas que tiene, ¿no? Y la oferta tan variada. Entonces,
Netflix tiene mucho, tiene muy variado, tiene mucha producción propia para todos los gustos, digamos. Y es que HBO tiene relativamente poca producción propia. Suele ser de muy buena calidad, pero poca. Y no justifica lo mejor eso. Y luego además tenemos que hablar de la infame plataforma de HBO que nos estamos comiendo aquí en Europa.
Tanto... Hombre, HBO siempre ha sido un puñetero desastre desde el día uno en el que llegó a España, en todos los aspectos además, y lo sigue siendo y morirá así. En parte por la matriz de la que viene HBO Nordic, que ya era un puñetero desastre,
sí.
Y en parte por el equipo que tiene aquí en España, que lo único que sabe hacer es comprar bien, pero el resto tiene unas políticas de comunicación desastrosas, ¿no? Entonces,
sí, pero a mí, bueno, pues que... a ver, lo de la comunicación y tal me puede importar más o menos, pero por Dios, que es que la calidad de vídeo deja que desear. Que estaban todos estos días diciendo, pues Netflix y Amazon han bajado la calidad de vídeo para que no se saturen las redes en estas fechas y tal. Y digo, por Dios, que en HBO no la bajen más.
No, y luego otra cosa, el tema del estreno de serie, de todas las malditas series, semana a semana, a la gente eso ya le cansa porque eso es el pasado. Es verdad que Netflix va a ser la única que va a seguir estrenando en binge watching, ¿no? Pero bueno. Y luego está Apple, pero es que... Ese es, bueno, es otra cosa completamente distinta.
No, pero Apple es otra cosa, no. Muy pequeñito, muy poca producción. Yo creo que Apple intentará vender entre su público, pues, este Apple Plus que te incluye dentro, pues, la suscripción a otras cosas y tal, que lo integra todo y, bueno, pues...
Sí, y dar el pelotazo con alguna serie, pero el problema es que lo está viendo tan poca gente que cuando estrena una serie buena, como ha sido el caso de Mythic Quest, Banquete de Cuervos, que con diferencia es la mejor serie que ha estrenado Apple y que es una serie que a mucha gente le gustaría porque hay mucho fan de Silicon Valley y esto está un poquito en esa línea, pues al final la han visto cuatro, ¿no? Porque nadie va a pagar Apple TV Plus para ver una sola serie.
Ya, me vi un poco de aquella manera For All Mankind porque es un tema que me apasiona.
Que te gusta.
Y es que no he tenido nadie con quien comentar esa serie. No lo ha visto ni el Tato.
Y luego ahora acaban de estrenar Amazing Stories, van tres episodios ya, y a cuál más rancio de los tres. O sea, es que es una cosa que Spielberg nunca ha entendido, que lo que funcionaba en los 80 no tiene por qué funcionar necesariamente pues 30 años después, ¿no?
No, además me hace mucha gracia todas estas críticas porque Spielberg es de los que más ha despotricado contra Netflix tal y todo eso, y después de despotricar en los Oscars de nuevo contra Netflix y tal, y pues ficha por Apple para hacer. En fin.
Bueno, él ha colocado ahí esta producción suya, este zombie, ¿no? Que han resucitado ahí con vaya suerte a saber qué rayo de tormenta frankensteiniano, y claro, el resultado es el que es. Entonces, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que da Apple. Y poco más. Luego tenéis por ahí Sky, que es esta plataforma mixta de canales de cable con algún estreno que no parece tener muy buena salud, la verdad.
No, es que no me resulta particularmente un producto nada interesante, porque claro, dices, vale, pues tienes aquí pues todos los canales estos típicos de cable y tal, que si te interesa eso, pues mira, para eso te apuntas a Movistar o la que sea. Y que ya te incluye también la conexión a internet y toda la movida y...
Es que el que más o el que menos ya lo tiene. Cualquier canal, la mitad de los canales que aparecen ahí te vienen con cualquier operador de...
Y luego de aparte internet. El problema también de Sky es que la interfaz es muy pobre. Por ejemplo, si yo tengo Movistar o cualquiera de estas, pues puedo grabarme una serie cuando yo quiera, programar la grabación de la serie, puedo... En fin, tenemos un montón de posibilidades que esta plataforma de Sky no te da. O sea, esta plataforma lo que te da es la opción de ir a ver qué están echando en ese momento en ese canal. Y hombre, es un modelo de televisión que ya ha quedado caduco.
No, aquí los que se van a quedar con el pastel van a ser Netflix y Disney, ¿no? Disney, daos cuenta que es la mitad de la estrategia lo que estamos viendo ahora, Disney Plus. Mucha gente paga el año por anticipado y dentro de un año, cuando ya esté hasta las narices del catálogo, que se haya visto ya todos los estrenos de Disney, todo el fondo de armario, y diga, bueno, el renuevo no, en ese momento va a coger y va a decir Disney, bueno, pues... Subo la apuesta. Aquí llega Hulu con todas estas series, muchas de ellas que ahora mismo está pasando HBO España, muchas series de FX se ven HBO España, y todo eso se va a ver en Hulu Internacional, y venga, todo esto por 10 euros o por 11,99, ¿no?
A mí Hulu sí me interesa, por ejemplo. Disney, pues yo qué sé, no me interesa demasiado ni Marvel ni Star Wars, niños no tengo. Pues bueno, me puede interesar relativamente.
Sí, pero si por 10 euros te lo dan todo...
Sí,
¿sabes?
No, desde luego, pues si por 10 me lo dan todo y una sola me cuesta 7, pues evidentemente me pillaré las dos. Pero vamos, Hulu sí va a ser, por lo menos para mí, o para los más adultos y tal, yo creo que va a ser más
interesante. Es que daos cuenta que en los últimos años FX, que era la división de cable, estos canales que tenía... Fox en el cable premium, son los responsables de un montón de series que han estado en el top de la seriefilia año tras año, ¿no? Todo eso ya es de Disney. O sea, es que esto es la imagen aquella de Simba y de su padre, ¿no? Y de Mufasa, de todo esto que ves, esto es nuestro. Y es un campo infinito, una sabana infinita, ¿no? Y eso, pues al final se va a repartir entre las dos plataformas, con lo cual ya os digo que si la gente puede pagar dos plataformas, van a ser Netflix y todo el conglomerado que traiga Disney.
No, sí, seguro. Pues digo, HBO en Europa se lo ha montado muy mal. Más que nada porque en Estados Unidos la plataforma de HBO es muy diferente y es mucho mejor. Y no sé por
qué. Bueno, HBO en Estados Unidos es HBO Max, que va a llevar todo el grupo Warner, todo lo de DC, todo el catálogo de Warner de cine, todo lo que era Filmstrack antes de clásicos. Eso es otra cosa, pero veremos a ver cuánto tarda eso en llegar a Europa, que de momento parece que las cosas van a seguir.
Incluso antes de eso, HBO Max, antes de el tema Warner, ya era una plataforma mucho mejor que HBO Nordic, que es la que hemos heredado el resto de países europeos. Sí. Y de hecho, no sé, había quien decía que en realidad es que a HBO no le importaba nada la plataforma. Simplemente ellos lo que querían era venderla. En este caso, pues aquí en España estaba en Vodafone, creo que era HBO, ¿no?
Sí.
¿O en Orange?
Pues no, Vodafone, yo, tal, de hecho, se comentó mucho que el cuando llegó a España, que el que había puesto la pasta para que llegara HBO a España había sido Vodafone directamente. Y que había sido una maniobra de Vodafone, ¿no? Y era el socio indivisible de HBO en España. ¿Por qué? Porque, bueno, Movistar se estaba reorganizando de una forma muy fuerte y Vodafone necesitaba tener Juego de Tronos también. O sea, necesitaba ofrecer Juego de Tronos a sus clientes, que era la serie en ese momento, ¿no? Y siempre ha sido como muy secundario, y por eso es lo que comentábamos antes, ¿no? Que el servicio, la atención al cliente, la plataforma tecnológica, pues siempre ha sido una cosa muy de andar por casa, muy inferior incluso a Filmin, que Filmin es, recordemos, la plataforma nacional por excelencia, ¿no?
Sí.
Hecha por cuatro apasionados del cine y del audiovisual, ¿no? Ahí en Barcelona, y que en realidad cuando ves de dónde partía y dónde ha llegado, uno se llena de orgullo, ¿no? Y de...
No, a mí Filmin me parece un servicio estupendo en cuanto a calidad de contenido y demás.
Claro, y la curación de la serie que hace, o sea, no hay una serie mala en Filmin, ¿no?
Sí, es cierto que su fuerte es el cine, pero bueno, las series que hay son pocas, pero están muy bien escogidas, vamos.
Sí, ahora mismo están estrenando Guerra y Paz, por ejemplo, la última adaptación británica que se hizo, con todo lujo de pasta y de localizaciones allí en Rusia. Y bueno, pues es que es un restaurante estrella Michelin, digamos, ¿no? Netflix en ese aspecto es un poco más el McDonald's, ¿no? O el Burger King, pero bueno, todo es interesante.
No quisiera ser el aguafiestas, pero hay que recordar que el programa tiene que durar una hora o algo menos, porque sonamos todos los días a partir de las 9 de la mañana en la sintonía de Radio Vallecas. Y yo sé que es muy difícil, porque claro, si se nos junta a... Normalmente cuando nos juntamos Paco y yo es complicado que esto dure media hora, pero si encima ya dimos ya a José Luis, esto nos da para que estemos 3 horas aquí. Así que...
Sí, no, yo también siento, lo estaba mirando y estaba pensando si hacer una versión reducida para la radio o qué, pero no, venga, no, lo vamos a dejar por hoy. Y eso sí, José Luis, pues mira, si te apetece pasar otro día y seguimos con la charla, por nuestra parte, pues encantados.
En mi casa estoy, no me voy a mover.
Eso espero. Pues de verdad, muchísimas gracias y por aportarnos pues todo tu conocimiento y tu sabiduría sobre estos temas.
Mi pasión, que es al final lo que se reduce, la pasión sobre el tema es lo que se refleja.
Pues muchas gracias, José Luis. Un abrazo.
Un abrazo a todos. José Luis.
Hasta luego. Y bueno, antes de terminar, seguimos también con más audiovisual, porque tenemos nuestra sección de cortos de animación no tradicional, que nos trae nuestro amigo Germán, hoy con la obra de Ivan Maximov.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vengo a animar la cuarentena con unas buenas recomendaciones de cine. Ivan Maximov es un artista único. Yo creo que es inclasificable. Él nació en Rusia hace un poco más de 60 años y desde finales de los años 80 nos tiene acostumbrados a que casi todos los años nos presenta uno de sus cortos de animación. Hace 5 años tuve la suerte de entrevistarlo, un tipo muy agradable, y les voy a leer una frase en la nota que resume todo lo que él hace. Me gusta el absurdo, no me importan las ideas, solo la belleza, los sentimientos, la danza. Como en el arte de la cocina, yo no pienso, solo dibujo. Y así son sus trabajos, un continuo de sensaciones en donde es difícil no caer en querer interpretar lo que dice o lo que quiere decir, pero es evidente que a Maximov no le importa. Bueno, sus trabajos más interesantes son 5 cuartos, que tiene la maravillosa música de Paul Desmond y Dave Brubeck, Take Five, de izquierda a derecha, o La lluvia cae desde arriba, que es una película en donde es imposible no llorar a moco tendido. Bueno, como siempre, les dejo los enlaces para ver sus películas desde la página oficial, ivanmaximov.ru, y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, y hasta aquí este Animando la Cuarentena, hasta aquí el programa de hoy. Os recordamos, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo en díasdecuarentena@gmail.com, en @cuarentenadays en Twitter, o dejarnos un mensajito en iTunes, en eBooks o donde pilléis esto. Y no olvidéis nunca nuestra web díasdejuego.com/cuarentena, donde os ponemos los enlaces a todas las cosas gratis y a todos los cortos y a toda la información que damos en el programa.
Todo está ahí.
Todo está ahí. Y Michael, pues otro día más que hemos echado.
Pues
ya queda un día menos de cuarentena.
Esperemos. Cada día más es un día menos.
Eso es. Pues venga, un abrazo. Hasta mañana.
Adiós.
Adiós.